llegar a un acuerdo con sus representantes?
No, el principal problema que yo sepa es su voluntad. Es decir, ellos consideraron que, compartiendo pues alguno de los objetivos o, bueno, pues por unas u otras circunstancias, que evidentemente serán ellos quienes expliquen, estoy convencido, pues no podían o no querían participar de este acuerdo inicial, sin que ello signifique que no hayan al mismo tiempo pues expresado su voluntad de, en algunos aspectos del acuerdo, pues también participar. Evidentemente, esa prerrogativa y esa facultad pues la tienen, y yo creo que está además en la voluntad de todos los que estamos en esta mesa.
¿Prioritario para empezar a trabajar y algún plazo que se hayan fijado? No sé si lo más urgente es el acuerdo de financiación autonómica, aunque habrá elecciones generales en los próximos meses.
Bueno, yo creo que Luis Tudanca acaba de señalar que en las próximas semanas hay que arrancar, ¿no? Yo he hablado también de otro trabajo que se va a desarrollar o se tiene que desarrollar en agosto, para que en septiembre pues la nueva configuración de la mesa de las Cortes con el acuerdo parlamentario. Para mí es más importante el acuerdo parlamentario que la propia reforma técnica con las mayorías, porque esa reforma será consecuencia del acuerdo parlamentario político. Pero, en fin, eso no está en este ámbito. Pero, bueno, pues cualquiera, porque si hablamos de reindustrialización, es verdad que avanzar en el pacto de reindustrialización requerirá que la Junta cumpla con su deber de remitir ese plan director de promoción industrial, pero estamos hablando de industria, estamos hablando de empleo, y eso no puede esperar. El debate de financiación hay algunos que lo están calentando. Las propias noticias del día, pues con esa oportunísima publicación de las llamadas balanzas fiscales territoriales, enmascaradas en ese nombre de cuentas públicas territorializadas, lo que no, desde mi punto de vista, lo que no oculta la barbaridad que encierran, pues yo creo que es importante que avancemos en ello. Los temas que queremos trasladar a la reforma del Estatuto pues tienen urgencia. Es verdad que también una reforma del Estatuto, como se sabe perfectamente, su tramitación pues requiere que exista un Parlamento Nacional, y por lo tanto nos vamos en semanas a enfrentar a… Y luego pues está el tema de la ordenación, que si me permite, desde el punto de vista del… Primero, de la, como se ha puesto aquí de manifiesto, desde la pedagogía y de la explicación del proyecto, de los objetivos, de la voluntad y de los instrumentos, ¿no? Y luego desde el despliegue de algo que no puede esperar, porque lo que se trata al final es de darles sustento a los municipios, a los pequeños municipios de la comunidad, sobre todo en esa definición del mapa de las zonas rurales, ¿no? Esa es mi perspectiva, pero en fin, que sean ellos los que definan.
Creo que… una de las cosas muy positivas que tiene este acuerdo es la voluntad firme y decidida que tenemos todos los grupos parlamentarios de trabajar desde ya. Todos somos conscientes de que estamos en una situación, insisto, complicada en Castilla y León, de que hay casi 200.000 parados en nuestra comunidad autónoma, que creo que debe ser el objetivo principal, de que estamos sufriendo una sangría de jóvenes que tienen que marcharse de esta comunidad autónoma. Y yo considero que con el trabajo de todos los grupos parlamentarios vamos a poder conseguir revertir esa situación, vamos a poder ir generando empleo verdaderamente de calidad. Creo que hay, en ese compromiso de reindustrialización, creo que todos estamos de acuerdo también que uno de los objetivos tiene que ser una apuesta firme por el I+D+I, por generar empleo de calidad con alto valor añadido, hacer que las universidades de Castilla y León y los centros de investigación de nuestra comunidad sean punteros y estén a la vanguardia en Europa. Bueno, yo creo que todas estas cuestiones son esenciales, son vitales, y la voluntad de todos los grupos parlamentarios es ponernos a trabajar desde ya, desde hoy, porque los castellanos y leoneses no pueden esperar, y porque se demuestra que el trabajo parlamentario sí que sirve para poder mejorar las condiciones de vida de los castellanos y leoneses.
Sí.
licenciado?
No, yo creo que prácticamente está todo dicho. Hay algunos temas que vienen de la pasada legislatura, donde ha habido ya un acuerdo parlamentario importante, el tema de la ordenación del territorio y el tema de la ley de industria, y donde además el papel de la Junta ha sido esencial. Y yo creo que aquí hay que significar de forma especial la voluntad también de la Junta de estar presente, de estar trabajando, porque lógicamente implica no solamente al trabajo parlamentario, sino al trabajo de la colaboración más importante que nunca entre el legislativo, los grupos políticos y también la propia Junta de Castilla y León en las tareas que tenemos por delante.
Yo, si me permiten, en este acuerdo, desde el punto de vista del Partido Socialista, está lo más, los asuntos de más relevancia, los problemas de más urgencia que tiene Castilla y León, que son el empleo, los servicios públicos y las reformas institucionales. Por ese orden de urgencia, si no de importancia. Por tanto, lo que se trata es de arreglar, de solventar los problemas que tiene esta comunidad autónoma, de creación de empleo digno, de sostenimiento de los servicios públicos y reversión de los recortes y las reformas institucionales necesarias para la regeneración democrática. Todo está aquí. Todo tendrá sus tiempos porque efectivamente hay cuestiones que se derivan a una reforma estatutaria que tiene unos plazos más largos, más complejos, que va a tener un debate de más profundidad, que nos llevará tiempo, pero como nos van a llevar tiempo algunas de estas cuestiones, pero son muy urgentes, por eso decía al principio que tenemos que empezar ya, porque que empecemos ya a establecer un diálogo donde compartimos el diagnóstico, pero insisto, en algunas cuestiones no compartimos cuál debe ser la solución, debemos empezar el diálogo ya para llegar cuanto antes a ese acuerdo sobre el fondo que permita aprobar e implantar de la forma más rápida posible las medidas. Este acuerdo es muy importante, pero son solo palabras. Lo que tenemos que poner ahora mismo es el trabajo necesario para que estas palabras tan importantes se conviertan en hechos que los ciudadanos noten, que los castellanos y leoneses noten lo antes posible.
Bueno, yo creo que el primer paso ya está dado, que era este, el hacer un encuentro entre todos los grupos parlamentarios, pero creo que ninguno de los que estamos aquí somos sospechosos de no tener ganas de empezar a trabajar, porque, de hecho, durante todo el mes de julio y durante todo el mes de agosto tendremos abiertas todas las sedes en el Parlamento para seguir trabajando, no solo de estos temas, sino de los temas del día a día. De hecho, ya hay solicitadas comparecencias, ya hay solicitados trabajos, ya hay presentadas muchas proposiciones no de ley, lo cual quiere decir que esto es un acuerdo marco, pero lo que tenemos que tener claro es que el día a día de las Cortes también nos va a llevar nuestro trabajo. Lo importante es esto, que hemos firmado, que estamos todos juntos y todos tenemos la voluntad de llegar a acuerdos, que es lo más importante en este momento.
Visión de comunidad autónoma con todos los grupos aquí, ¿cree usted que puede enfriar un poco el debate que ha abierto el señor Montoro a consecuencia de las balanzas fiscales e incluso convencer al Gobierno de la Nación en algunas de las cosas que usted está planteando, dada la visión de comunidad que hoy tiene aquí?
No sé qué pensará el señor Montoro. ¿No? Yo lo que aprovecho es para reiterar mi... Yo creo que no es bueno convertir un ejercicio que es un ejercicio contable, académico, técnico, de ingresos y de gastos del Estado o del conjunto de las administraciones públicas, pues en un territorio, en un lugar, en un elemento de confrontación política y territorial, ¿no? Yo lo critiqué porque llevo años en esto, pues cuando ese ejercicio se expresó públicamente con ocasión del proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña, en aquel momento lo que se trataba de visualizar era que el enorme esfuerzo que la comunidad de Cataluña hacía con el resto de España y que debería en aquel momento pues justificar pues algún privilegio de carácter financiero que se contemplaba en el proyecto de estatuto, pero es que yo creo que con posterioridad a lo que estamos asistiendo es justamente a lo contrario. Se ponen de manifiesto las balanzas fiscales para visualizar cómo hay comunidades que hacen una contribución mayor que Cataluña y que, por tanto, carece de justificación ese discurso que carece de justificación por su base de que España nos roba, que los soberanistas están utilizando en el caso concreto de Cataluña. Estamos hablando de un ejercicio puramente contable. Estamos hablando de un ejercicio que no puede contaminar el debate de la financiación autonómica. Estamos hablando de un ejercicio que, pues muy oportunamente, se dirá que se debe hacer público, pero en fin, a mí me parece contraproducente, pues se publica cuando renace la necesidad y la urgencia de la reforma en profundidad del modelo de financiación. Y, por tanto, estamos hablando de algo que no nos debe entretener. Por dos motivos. En primer lugar, porque estamos hablando de unas balanzas territorializadas, balanzas fiscales territoriales. Y hay que recordar que en España somos los españoles, son las personas físicas y jurídicas las que pagan impuestos y, por lo tanto, no cabe hablar de territorios. Es lógico que, como titulaba ayer algún medio de comunicación, de este ejercicio de balanzas fiscales resulte que aportan más las comunidades más ricas. Pues claro, de eso. Pero a igualdad de condiciones, un castellano o un leonés pues tiene el mismo esfuerzo fiscal, incluso en algunos casos inferior por las decisiones de autonomía fiscal que nosotros tomamos, que la que pueden tener en esas comunidades que aparecen como las que aportan grandes. Hasta el punto contamina el debate de financiación que de este ejercicio de balanzas fiscales siempre salen clasificaciones de comunidades que están subfinanciadas, bien financiadas o infrafinanciadas. Bueno, pues, claro, a nosotros nos colocan siempre, por el hecho de que recibimos en el equilibrio de las pensiones pues unos flujos de dinero del Estado, entre las comunidades que tenemos exceso de financiación. Y esto no puede entretenernos, no puede distraernos. Aquí hay un dato sobre el cual hoy también hemos hablado, porque estará en la base del trabajo que tengamos que hacer para convenir la defensa de unos principios del modelo de financiación para Castilla y León. Aquí, hoy, año 2015, hay un déficit de 500 millones de euros entre lo que el modelo de financiación nos aporta y lo que gastamos en sanidad, educación, servicios sociales y atención a la dependencia. Y para cubrir ese déficit solamente hay una posibilidad: mejorar el modelo de financiación. Porque si no, o estamos incurriendo en déficit o lo que nos obligan es a recortar esos servicios, algo que no vamos a hacer. Dado que no nos distraigan, yo creo que aquí es muy importante decir que los paganos somos los ciudadanos, que hay un principio elemental de igualdad y, por tanto, de solidaridad entre los españoles y que es una lástima que lo que debería ser, y yo lo entiendo, aunque no hay una doctrina pacífica, no hay un departamento universitario que se ponga de acuerdo en cuáles deben ser los criterios que se tengan en cuenta a la hora de realizar esas balanzas fiscales. Porque ¿por qué los flujos de pagos al Estado y de ingresos del Estado? ¿Por qué no una balanza comercial acerca de lo que se produce y acerca de lo que se vende en cada comunidad autónoma? ¿Por qué no una balanza financiera acerca de lo que se ahorra y dónde va ese ahorro y dónde se aplica? ¿Por qué? ¿Por qué no una balanza histórica acerca de lo que han tenido que esperar o lo que han aportado históricamente algunas comunidades autónomas? Entonces, a mí me parece, de verdad, que lo que tenía que ser, y yo entiendo, pues un puro ejercicio académico o contable, sujeto a discrepancias, se convierta en una especie de santa santorum, de lo que se deriva la consecuencia de que una comunidad como la nuestra está más que suficientemente financiada. Eso es una mentira, y por lo tanto eso no lo podemos admitir, lo haga este Gobierno, lo haga el anterior o lo haga el siguiente. Si queréis expresaros, tenéis.
En este tema estamos absolutamente de acuerdo. Yo creo que hay que revisar el modelo de financiación autonómica, porque esto conduce a una España de dos velocidades, con unas comunidades más desarrolladas, más ricas, y otras comunidades que se quedan atrás, como puede ser el caso de Castilla y León. Yo creo que todos coincidimos en este aspecto. Creo que el señor Montoro perjudica en reiteradas ocasiones a Castilla y León en varios aspectos, pero bueno, es una cuestión que excede de nuestro ámbito y lo que sí que me congratula es que quienes estamos presentes en esta mesa tenemos esa voluntad firme y decidida de luchar por Castilla y León y de luchar por los intereses de los castellanos y leoneses, aunque eso lleve a enfrentarse al gobierno central. Eso yo creo que es una buena noticia.
¿Alguna pregunta más?
No hemos tenido oportunidad de hablar con usted respecto a los recientes avances en cuanto a Cataluña, lo que dijo ayer, que la posibilidad de declarar unilateralmente la independencia dependiendo de lo que salga en las elecciones. No sé cómo lo ven, si tiene alguna relación, ya la dejo caer, con las balanzas fiscales.
Presidente, ¿no? Bueno, este no es... No es ni un debate ni un proyecto nuevo. Yo creo que acertadamente los cuatro partidos políticos que están aquí representados han denunciado públicamente en los últimos días que qué casualidad que ese proyecto presentado en algunos aspectos como una especie de movimiento nacional en Cataluña pretenda enmascarar una gestión donde hay muchísimas más sombras que luces, y desde luego nada hay más contrario a ese autonomismo útil del que nosotros hablamos para las personas y para las familias, de servicio público y de solución de problemas, que aquel proyecto que se empecina desde hace ya tantos años por plantear dificultades a todos, dificultades al conjunto de los españoles en un momento de recuperación, donde deberíamos cerrar filas y tener objetivos claros de nación y, por tanto, de recuperación y, por tanto, de empleo, y, por supuesto, también a los españoles nacidos y ciudadanos de Cataluña, que a quienes perjudica de forma doble un proyecto que, además de la dudosa o más que dudosa legalidad en los propios instrumentos, pues puede conducir a una situación desde un punto de vista económico, pues muy perjudicial, y no digamos desde el punto de vista del futuro de Cataluña en el conjunto de España, pero también en el conjunto de Europa. De manera que yo no puedo tener más que una valoración muy negativa y, desde luego, alineado con aquellos que están reclamando pues el sentido común, que yo creo que está faltando en ese proyecto.
Además del acuerdo, sí, decía que dentro del aspecto de financiación, no sé si además del acuerdo interno que se quiere en Castilla y León, se va a buscar alianzas con otras comunidades para que se tengan un poco en cuenta también o defiendan también los criterios que defiende Castilla y León.
Bueno, es un aspecto que siempre hemos trabajado con comunidades gobernadas por cualquier otro signo político, ¿no? O por el mismo signo político que la comunidad, pero donde hay una identificación de problemas y de posiciones, que incluso está incorporado, si no me equivoco, pues algunos de los convenios que tenemos firmados y vigentes con esas. Hablar de esos objetivos en materia de financiación autonómica en Castilla y León y olvidarnos de Asturias, olvidarnos de Galicia, olvidarnos de Aragón, pues me parece que no tendría demasiado sentido, ¿no? Y por lo tanto, sí, trabajaremos en esa dirección, una vez que parece que definitivamente pues en todas esas comunidades hay ya gobiernos definitivos.
Que sigáis sin haber noticias del fotoperiodista leonés desaparecido en Siria. No sé si a lo mejor se ha puesto en contacto con el Ministerio. Bueno.
Es una cuestión en la que lo único que hay que desear es que tengamos noticias y noticias positivas de forma inmediata. Es un asunto dramático, muy delicado, donde la vida de esos tres periodistas, pero también el sufrimiento de unas familias, está en juego. Y además, teniendo en cuenta la situación de la zona, pues yo creo que ese llamamiento que se nos ha hecho a la prudencia en las valoraciones y en los comentarios es lo que debe primar. Estoy convencido en los medios de comunicación y, desde luego, en los responsables políticos.
Muy bien. Gracias.
Gracias.